con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 18 de abril de 2024. Hay gente que esta mañana se levanta con una sonrisilla tonta, así como el que siente una alegría de baja intensidad. Una alegría de esas que no te arreglan la vida, pero que sí te la hacen más llevadera. Y en cambio hay otros que les ves con esa cara de no puede ser. Yo no sé cómo lo hacen, pero es que no puede ser. Bueno, pues el caso es que lo entiendas o no lo entiendas, te guste más o te guste menos, el Real Madrid, sobre todo en las noches de Copa de Europa, está hecho del material con el que se fabrican las cajas negras de los aviones.
¡Se acabó! Bueno, ¡nos vamos a los penaltis! ¡1-1! ¡El croata toma carrera! ¡Modric chuta! ¡Modric! ¡Bernardo chuta! ¡Bernardo! ¡Vamos! ¡Para el gol! ¡Mira Kovacic! ¡Mira qué nervios! ¡Vamos! ¡Lunin! ¡Kovacic pierna derecha! ¡Chuta Kovacic! ¡Para! ¡Vamos! ¡Para! ¡22 a la espalda! ¡Chuta Rüdiger! ¡Gol! ¡Gol!
Se adelantaron los blancos, empataron los ingleses en el tramo final. La prórroga fue un asedio de los locales que, oiga, ni el bombardeo de Dresde, pero se llegó a los penaltis. Y aunque Modric falló el primer lanzamiento, el Madrid fue capaz de sacarlo adelante y meterse en semifinales de la Champions. Y se han cargado al actual campeón, que además es líder de la Premier y que tiene el dinero por castigo. Pero la resistencia del equipo madrileño en la Copa de Europa es, ya les digo, algo digno de estudio. Donde los demás se dan por perdidos, el Madrid muchas veces se saca la navaja de Almansa que lleva en el fajín y le da matarile al que tiene enfrente. Así que enhorabuena a los madridistas, que por cierto, por estos lares suelen recibir pocas felicitaciones. Pero mira, el desbroce de antena es lo que tiene. Y bueno, si nos fijamos en la actualidad informativa, hoy nos trae novedades, aunque son novedades de esas que guardan relación con las cosas que ya veníamos contando. Ayer, por ejemplo, incidimos mucho en la campaña electoral del País Vasco y las tremendas contradicciones en las que se ha visto atrapado el PSOE a cuenta de Bildu. Contradicciones construidas sobre montañas de cinismo que en las últimas horas han llevado a fuentes socialistas a reconocer bajo cuerda que efectivamente es muy difícil de vender a la opinión pública que vayas diciendo que los proetarras son un estupendo partido progresista en el Congreso para luego decir que en el País Vasco son indignos para la democracia, pero que al mismo tiempo les mantengas al frente del Ayuntamiento de Pamplona o de socios en el mismo Congreso. Es decir, los tíos que les hieden en el País Vasco, luego esa misma gente parece que en el Congreso de los Diputados se ponen algún tipo de desodorante mágico y entonces ya el PSOE se abraza a ellos sin ningún problema. Y todo eso mientras el propio candidato de Bildu se ha encargado de recordar que todo el blanqueo de Pedro Sánchez es una falacia porque Bildu efectivamente sigue siendo lo que todos sabemos, el partido que no condena el terrorismo de ETA como hay que condenarlo. Bueno, pues esa dinámica enloquecida de Moncloa y Ferraz acaba teniendo consecuencias múltiples que se traducen en entuertos de todo tipo, en meteduras de pata que se cometen porque van metidas en otras meteduras de pata. ¿Qué dislate ha cometido el PSOE a lo largo de esta semana? Pues, por ejemplo, convertir la comisión de investigación sobre la compra de mascarillas en el Congreso en un gran programa de variedades, como si esa comisión del Congreso, más que una comisión de investigación, pretendiera ser el gran circo del sol con el que desviar la atención de la comisión del Senado que se va a centrar en el caso Coldo. Y como se trata de encender el ventilador, de desviar la atención todo lo posible para que no parezca que solo ha habido chanchulleo con las mascarillas en el entorno del PSOE, como se trata de decidir aquello de queridos españoles, pasen y vean ese maravilloso circo de las mascarillas, pues claro, al PSOE se le ha ido la mano con esos 134 comparecientes en los que en el fervor del circo se dejaron llevar por las peticiones de sus socios más radicales, entre ellos Bildu, que en el País Vasco apesta, pero que en el Congreso, con su desodorante mágico, le propone comparecientes al PSOE y el PSOE los acepta. ¿Y qué aceptaron los socialistas? Pues llamar a comparecer nada menos que a tres fiscales, entre ellos el fiscal anticorrupción. ¿Qué pasa? Que cuando se han apagado las luces de la primera sesión del circo, la sesión del anuncio de las comparecencias, el PSOE se ha dado cuenta de que lo mismo el PSOE aceptado una barbaridad, porque claro, se supone que el PSOE habla con el PSOE, si no ya solo nos queda coger el matasuegras, ponernos el embudo en la cabeza a modo de sombrero y hasta luego Mari Carmen. Bueno, pues se ha obrado el milagro de que alguien del PSOE hable con alguien del PSOE y le diga, mira, llamar a un fiscal para que acuda a una comisión parlamentaria, para que hable públicamente y se someta a las preguntas de la jauría política sobre casos o investigaciones judiciales que puedan estar en marcha, puede ser técnicamente legal, pero es muy poco conveniente. Así que ha tenido que salir el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con lo servicial que es ese hombre para con el PSOE de Sánchez, y mandar una carta al presidente de la Comisión del Congreso para pedirle que no llamen a los fiscales, porque eso podría ser, literalmente, un inconveniente para la tramitación de las investigaciones fiscales. Y ha tenido que salir el propio Félix Bolaños, como ministro de Justicia y de Relaciones con las Cortes, para pedir lo mismo, que la Comisión Parlamentaria no haga caso al dislate que ha solicitado el propio partido de Bolaños.
No tiene ningún sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo y que el mismo principio se aplicable a los fiscales. Tampoco tiene sentido que los fiscales vayan a declarar a comisiones de investigación sobre temas que están instruyendo y que están conociendo en su condición de fiscales.
Pobre Pachi López, que ayer no quiso comparecer ante la prensa después de que Bolaños le haya tirado de la oreja por aceptar el Grupo Parlamentario Socialista lo que ha aceptado. Y mire, sea como sea, este es otro caso que te da que pensar, porque el sanchismo es como esa escena de la película Tiburón de Steven Spielberg, en la que el escualo se coloca por la noche justo debajo del barco que está tratando de capturarlo. Bueno, y el experto en tiburones dice, o es muy tonto o es muy listo. No hay término medio. Bueno, pues aquí nos queda la duda de si el PSOE está ahora tan manga por hombro que son capaces de llamar a comparecer a fiscales para luego arrepentirse a las 24 horas, o en realidad es su forma de capear sus numerosas contradicciones, porque lo mismo la estrategia consistió en no enfrentarse directamente a sus socios negándoles esas comparecencias, así de entrada, pero mandando luego al fiscal general del Estado a deshacer el entuerto, que es lo que al final ha pasado, porque la presidencia de la comisión ya ha aceptado buscar una fecha para votar la desconvocatoria de los fiscales convocados, maniobra para la que deberá contar con la ayuda de la oposición. Si fuera así, sería una manera muy sui generis y muy poco seria de gobernar la vida institucional de un país. Y claro, como el sanchismo es como es, y uno no sabe a qué atenerse con él, aquí al final casi que la única solución es llevar a Sánchez al notario, al mismo notario, para tratar de tener algún tipo de certeza sobre lo que pueda hacer. Así que el líder del PP, Núñez Feijóo, ya saben ustedes que lo intentó durante la campaña electoral, que Sánchez se comprometiera a dejarle gobernar a la lista más votada, y Sánchez se hizo el sueco. Pero bueno, como Feijóo no acaba de perder la fe en el ser humano, ha vuelto a insistir en que Sánchez acuda al notario a comprometerse, por ejemplo, a que no volverá a pactar con Bildu.
Espero que el Partido Socialista rompa hoy las coaliciones de gobierno en el gobierno central, en Navarra y en Pamplona con Bildu. Le esperamos en cualquier notario en los próximos días para comprometer que no volveremos a pactar con Bildu en ninguna institución, salvo que Bildu condene los asesinatos de ETA y colabore en esclarecimiento de los asesinatos donde todavía no se conoce el autor.
Pues no es por quitarle la ilusión al presidente del PP, pero nos da que a Sánchez lo de acudir a la notaría para obligarse a sí mismo a no pactar con Bildu, como que no lo va a hacer. De hecho, bastante trabajo tienen estos días en Moncloa con decidir qué hacen ahora que hemos sabido que otra empresa árabe está dispuesta a hacerse con el control de otra empresa española estratégica. No teníamos bastante con el revuelo por la irrupción de los saudíes en Telefónica, que ha llevado al gobierno a entrar en el accionariado de Telefónica a través de la SEPI. No teníamos bastante con que el gobierno vetara que los húngaros se hagan con Talgo, que ahora resulta que otros árabes, en este caso los de Abu Dhabi, quieren hacerse con el control de Naturgy, la antigua gas natural. También es verdad que parece que esto no ha pillado tanto por sorpresa a Moncloa. Sánchez ya había viajado un par de veces a Emiratos Árabes y ya se había reunido últimamente con Isidra Fainé, el presidente de Criteria, que es el brazo inversor de CaixaBank. Como en España no hay músculo inversor particular, o eso parece, para mantener la españolidad de nuestras empresas, y como resultaría muy caro al contribuyente que el gobierno se ponga ahora a entrar a lo loco a través de la SEPI en todas las compañías estratégicas con el capital suficiente para controlarlas, se hace fundamental trazar una alianza con CaixaBank para que sea ese banco español el que, con ayuda del gobierno, permita a España mantener el control estratégico de empresas igualmente estratégicas en terrenos igualmente estratégicos como las telecomunicaciones, obsérvese Telefónica, o el energético, obsérvese Naturgy. Así que parece que la propia CaixaBank está en conversaciones con los árabes para que estos entren por las buenas en Naturgy. No está claro si la operación se llevará a cabo, pero si sigue adelante, lo ideal sería hacer un win-win en el que todos ganen. Los árabes están locos por diversificar sus negocios y no tenerlo todo centrado en el petróleo, y CaixaBank tendría a un compañero en el accionariado en Naturgy más estable, porque los árabes miran más a largo plazo que los dos fondos de inversión que serían ahora desplazados por Abu Dhabi. Eso sería lo ideal, que CaixaBank consiguiera más estabilidad en Naturgy para sacarle rendimiento a largo plazo, gracias a los árabes, siempre que los árabes garanticen al gobierno que no van a ir contra los intereses energéticos de España. Luego ya queda la duda de hasta dónde llega el interés nacional y su legítimo intervencionismo, y dónde empieza, aprovechando esa coartada, el peligro de un intervencionismo que vaya más allá del necesario y en el que el sanchismo barra para sus propios intereses. Pero claro, conociendo el sanchismo, vaya usted a saber. Pero eso ya sería otro capítulo al que seguir la pista si finalmente se completa esa OPA que se está cocinando. Vamos ya con otros asuntos que repasamos con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. Comienzo con buenas noticias para los que cogen habitualmente el tren. Por un lado, Renfe pone hoy a la venta más de 78.000 billetes del AVE a Galicia y a Asturias a 18 euros y para viajar a partir del 21 de mayo. Además, Ouigo estrena nueva ruta que une Madrid con Segovia y con Valladolid. Además, la Comisión Permanente del Poder Judicial se reúne hoy con los responsables de los jueces de Cádiz y Huelva para analizar la situación del narcotráfico en la zona. Precisamente, Policía y Mossos d'Esquadra han detenido a 20 miembros de una red internacional dedicada al blanqueo de dinero procedente de la droga. Ha sido en una operación conjunta llevada a cabo en Madrid, Cataluña, Andalucía y Portugal. Y en Tailandia ha comenzado ya una nueva sesión del juicio a Daniel Sancho. Está previsto que declaren hoy policías que detuvieron al cocinero español. Ayer los forenses no pudieron determinar la causa de la muerte de Edwin Arrieta, lo que avalaría la tesis de la defensa de que fue un accidente.
En el partidazo de COPE, otra noche épica del Madrid. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. No le busquen explicaciones, porque seguramente no la tiene. Hay muchas personas en Europa que se están preguntando cómo lo hace el Real Madrid. Hay muchas personas incluso dentro del Real Madrid que dicen ¿cómo lo hacemos? Y no hay explicación. Lo de ayer fue el mayor ejercicio de resistencia de un equipo sobre un terreno de juego. El City acosó, asedió al Real Madrid con llegadas al área durante el partido, quizá menos en la prórroga, y después en los penaltis, Lunin se erigió en verdadero héroe. Especialmente estuvieron bien en el lanzamiento Lucas, Rüdiger y Nacho. Rüdiger metió el penalti definitivo. Locura absoluta en el madridismo. Único equipo vivo en Europa del fútbol español. Una vez más, jugará el partido de semifinales, la eliminatoria de semifinales contra el Bayern de Múnich. Enfrente tendrán la otra eliminatoria, París Saint-Germain contra el Borussia Dortmund. Apasionante Champions, el Real Madrid nunca muere en esta competición.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Pocos cambios para hoy, tiempo estable en buena parte del país, salvo en el Cantábrico, este de Cataluña y Baleares, donde se esperan nubes, lluvia débil y fuertes rachas de viento. En cuanto a las temperaturas, tampoco muchas variaciones, estarán por encima de los 20 grados de máxima en casi toda España, pero en puntos de Andalucía como Sevilla o Córdoba llegarán a los 28 grados.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional. Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com. El banco que ve el dinero como lo ves tú.
Vieito Rubido, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Álvaro Nieto, ¿qué tal, compañero?
Buenos días.
Oye, y tengo también a José María Fidalgo. ¿Qué tal, José María?
Buenos días, vecino.
Has venido hablándome del Madrid.
No, yo no vengo hablando.
Digo, déjame que tengo que hacer las 8, ahora ya hablamos de...
Que no he venido hablando del Madrid.
Sí, no, ahora lo niegas.
Me extraña que algunos tengáis dificultades vocalizar.
Claro, eso va a ser. Oye, Pietro, de los temas que tenemos, ¿qué hacemos? ¿Por dónde tiramos?
Por Manchester.
Manchester, aparte del fútbol. Para ir preparando lo que tenemos encima de la mesa. Los fiscales que están en la lista y que luego desaparecen. Naturgy, ¿qué te parece que debe ir primero?
Las dos cuestiones son importantes, pero me parece más relevante la de los fiscales porque forma parte de este proceso de degradación de la democracia española, donde se convoca a unos fiscales una situación inaudita para presionarlos en pleno trabajo de investigación de los propios fiscales en el caso que se pretende investigar. La división de poderes es arrasada, ¿no? A mí me parece que es la cuestión, para mí hoy, en esta mañana, prioritaria para analizar. Pero lo de Naturgy también es muy interesante. Podemos hablar de ello.
¿Y Álvaro, cómo lo ve?
Coincido con Vieito, ¿no? Yo creo que los dos temas son muy importantes, pero me parece que lo que hemos visto con lo de los fiscales es grave. Primero porque el Partido Socialista acepta que comparezcan tres fiscales sin darse cuenta de que eso es una locura, ¿no? Y de que no puede iniciar ese camino, ¿no? Según el cual, pues tienen que ir a dar explicaciones en el Congreso gente que está implicada, digamos, en la investigación y en los casos que actualmente se llevan en la justicia, ¿no? Afortunadamente han dado marcha atrás, pero claro, ha tenido que intervenir hasta el fiscal general del Estado, ¿no? Lo cual es inaudito, ¿no?
Teniendo en cuenta que García Ortiz no suele enmendarle la plana al PSOE, ¿no?
Pues fíjate. O
sea, la tiene que haber hecho gorda. Bueno, ahora enseguida hablamos de esto y te pregunto también a ti, José María. Pero antes, Ángela, ¿qué noticia nos trae hoy de la mano de Orange Empresas?
La factura electrónica que pasará a ser obligatoria para las empresas una vez se apruebe la ley Crea y Crece, una norma que pretende facilitar el papeleo y los trámites para así poder ayudar a la creación de nuevas empresas. Otra de sus novedades es que se flexibilizan los mecanismos de financiación alternativa, como pueden ser el micromecenazgo, la inversión colectiva. Se espera que la normativa esté aprobada antes del próximo mes de junio. Aún así, las empresas con una facturación inferior a 8 millones de euros al año tienen todavía dos más para adaptarse a este proceso de digitalización.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para simplificar tus tareas administrativas. Organiza tus facturas y gastos de forma ágil, ahorrando tiempo y esfuerzo. Y, por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Herrera Incope.
Estar informado.
Euskadi se juega muchísimo y hay que hacerlo desde el respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo vasco.
¿Frenará el PNV el empuje de Bildu?
¿Qué papel jugarán PSOE y PP?
Han cogido a un candidato para que diga que no vas a hacer lo mismo, que vas a hacer cosas distintas, que vas a cambiar.
Este domingo el País Vasco decide su futuro y te lo contamos en COPE.
Minuto a minuto durante la jornada.
A las 8, los primeros sondeos en tiempo de juego.
Y a partir de las 8:30 de la tarde, COPE te da más, con una doble programación.
El Madrid-Barça en tiempo de juego.
Y especial elecciones con Ángel Expósito.
Este especial elecciones
desde el País Vasco.
Con Fernando de Aro y todo el despliegue de COPE en las sedes de los partidos.
Para una mayoría.
Síguelo todo en COPE. Las emisoras de COPE más, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Tu compañía de luz te ha subido los precios? Hoy con Endesa te los mejoramos para que ahorres con una oferta formidable. Porque todo Endesa es formidable. Llámanos gratis al 800-76-0909. Infórmate en tu punto de venta Endesa más cercano o en endesa.com y empieza a ahorrar.
Hey, dime una ruta diferente para ir al trabajo.
Otra vez no. No hay más formas.
Seguro que sí.
No puedo más. Recalculando. Recalculando.
Estrena tu Seat Arona con 10 años de garantía y dale un giro a tu rutina. Seat Arona. Tan nuestro, tan Seat.
Estaría bien poner aire acondicionado. Y pintar de nuevo. Y poner césped artificial y luces LED en la terraza.
La primavera, tu casa altera. Porque en Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 25 de abril. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Con Iberdrola, por ti, por el planeta, buscamos la salida de emergencia. Mar Vidal, buenos días.
Muy buenos días, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues tengo aquí un dato llamativo. ¿Sí? El turismo va a superar este año los 200.000 millones de euros.
Tela, ¿eh? Así es.
Mucho dinero.
Y eso, sí, y eso significa pues que representa el 13,4% del PIB nacional. Para dimensionarlo bien, pensemos que en los 70 apenas rozaba el 8% y apenas genera el 17% del total, además. Ahora mismo genera ya el 17% del total de los nuevos empleos de este país. Cada vez que se crean, pues el 17% son en el turismo. Se ha convertido en el principal motor de nuestra economía, impulsado por la extensión de la temporada alta, que ahora ya va desde Semana Santa hasta casi octubre. Algo que sería muy bueno si no fuera porque a la vez que vivimos este espectacular crecimiento del turismo, se estrechan otros sectores que son fundamentales en la estructura económica de un país occidental. Corremos el riesgo de sufrir la denominada enfermedad holandesa.
Enfermedad holandesa, eso es algo que pasó en la economía de Países Bajos en los años 60, ¿no?
Sí, exactamente, sí. Mira, y aunque es un concepto económico vinculado a los recursos naturales, podemos extrapolarlo a nuestro recurso natural, que es el turismo. Se refiere a un desajuste que puede producirse cuando un sector se desarrolla en exceso, afectando al resto. Se originó, como dices, en los años 60, en los Países Bajos, justo después del descubrimiento de grandes reservas de gas natural en el Mar del Norte. Bueno, pues aquello afectó al resto de sectores, trasladó la mano de obra, generó inflación, se hundieron las exportaciones de otros sectores, afectó al empleo, redujo la inversión de otras industrias y la economía se volvió pues muy dependiente de los ingresos precisamente del gas, lo que la hizo bastante vulnerable. Pues nuestra enfermedad holandesa, entre comillas, ya fue en su día la inmobiliaria y ahora podría ser el turismo y sus industrias relacionadas, que por cierto no son pocas. Se está trasladando el empleo, el crecimiento anual del PIB español, por ejemplo, se alimenta en un 41% del crecimiento del turismo, nuestra exportación se acopla al sector turístico, es de tipo interno y poco a poco nos hace más vulnerables también a cualquier cambio del escenario global, que ya sabemos que está convulso. Si sumamos el turismo y servicios, el asunto es preocupante. Un país que quiera conquistar el futuro, pues precisaría abrazar tecnología, industria, exportación de bienes.
Pero el turismo no es una burbuja como la del sector de la vivienda.
No, no, para nada. La diferencia, y además no sé, pero la diferencia es que la construcción aportaba salarios razonables, pues el mercado inmobiliario se revalorizaba a bastante velocidad. Esto no sucede con el sector turístico, ¿eh? Los salarios no crecen por la morfología propia del sector. De ahí que ahora el riesgo de incrementar nuestra enfermedad holandesa dependiente del turismo con salarios bajos y reduciendo los sectores históricamente, pues son bastante importantes. Es imprescindible, Sergio, que nos demos cuenta de esto, porque si no, mira, el turismo debe apostar por la calidad y no por la cantidad, y también por una mayor productividad que genere esos salarios más altos que se necesitan. Tenemos un don natural, eso es así, como país, pero si lo estructuramos bien, pues hombre, nadie podría cerrarnos la salida de emergencia.
Bueno, pues nada, hasta mañana, Marc, un abrazo.
Hasta mañana, Sergio, otro abrazo.
¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10% y cada año los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 115 millones. Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 115 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Teatro Infanta Isabel ha suspendido de manera definitiva la obra Jardiel Enamorado tras la denuncia de la Fiscalía al director de la obra, Ramón Paso, por presuntos delitos sexuales. Todo contra 14 mujeres de entre 18 y 24 años durante el proceso de casting. Así lo ha anunciado en un comunicado el teatro, donde asegura que devolverá el dinero de las entradas ya adquiridas. Además, el dramaturgo ha recibido el apoyo de todas las mujeres de la compañía, actrices y productoras que aseguran que Paso nunca está solo durante los casting, sino siempre acompañado de al menos una mujer, y que los procesos de selección, aseguran, siempre se han realizado en lugares públicos. También remarcan que se trata de una compañía eminentemente femenina, porque 3 de los 4 socios son mujeres. Soy Sofía Buera, escuchas Herrera en COPE en este jueves 18 de abril. 9 grados marcan a esta hora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Va a hacer más calor que ayer, enseguida te lo cuento. Antes, vamos con el tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Volkswagen Golf de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Volkswagen Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrecen servicio de recogida y entrega, mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además, cuentan con 2 instalaciones en el centro de Madrid, en la calle Vara del Rey y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Volkswagen Tiguan. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, te ofrece el tráfico.
Vamos a comenzar por la situación en las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Sofía. Perdón, aquí lo más complicado se lo van a encontrar de momento en el arco este de la M30. Los desplazamientos hacia el norte son muy lentos en ambas calzadas, desde Méndez Álvaro al nudo de Manoteras. Por otro lado, destacar las entradas del norte, ahora mismo con retenciones en el nudo de Colmenar, nudo norte, en la entrada por M11 a su paso por Arturo Soria, y ya del interior, especialmente a esta hora, Doctor Esquerdo Francisco Silvela hacia la Plaza de la República Argentina y Raimundo Fernández Villaverde.
Gracias, Charo. Pues atención a esas incidencias. Y en las carreteras, ¿cómo están las cosas a esta hora de la mañana? Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora, precaución porque van a poder encontrar complicaciones en los accesos a Madrid. Destacamos la 1 a su paso por San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, a 2 en Canillejas, a 3 Vallecas. También muy complicado a esta hora el acceso a Madrid por la 4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, a 42 Parla, y también en los accesos por la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón, y de las 6 en Aravaca y El Plantío. Los tramos más complicados de la M40, Pica Álvaro Coslada en sentido a la 2, Barrio de la Fortuna, dirección a la 5, y Valdemarín en sentido a la 6. Y en cuanto a la M50, destacamos los tramos de Alcorcón, Boadilla del Monte y Ciudad de la Imagen, todo esto dirección a la 6, la carretera de A Coruña. Así que mucha precaución en estos tramos y vías.
Las 8 y 27.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Hace fresco, pero conforme avance el día va a ir subiendo la temperatura. 24 grados hoy se esperan de máxima, mínimas de 7 en el centro.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Los jamones Maximiliano Jabugo te ofrecen la información de Madrid.
5 años de cárcel ha condenado la Audiencia Nacional al que fuera comisario jefe del aeropuerto de Madrid-Barajas entre 2010 y 2015 por aceptar dinero en metálico, relojes de alta gama o coches de igual.
En Ahorra Más es temporada de boquerón. Descubre este delicioso pescado azul, uno de los más populares en el mercado de Ahorra Más y también online. En las pescaderías de Ahorra Más te lo preparan a tu gusto y te los pueden entregar limpios para que tú te preocupes solo de lo importante, cocinarlos en casa. Además, el boquerón es muy versátil, frito, rebozado, en vinagre, en escabeche, al horno, al limón. Disfruta de la frescura y el sabor del boquerón hasta el 8 de mayo en Ahorra Más.
Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Continúas en Herrera en COPE.
Noticia de última hora. Encuentran avances en la investigación cerebral. Electroencefalografistas. Descubren.
Hay noticias difíciles de dar, pero Citroën lo pone fácil. Llegan los Easy Days con condiciones especiales hasta el 20 de abril. Y además, 10 años de protección con Citroën Tranquilidad.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es la emigración. Nos vas a mostrar la caravana de migrantes que atraviesa México. Tron, buenos días.
Hola Sergi, buenos días. Hace unos días, un equipo de La Linterna viajamos a Ciudad de México. Hemos visto a los inmigrantes salir de Venezuela y Colombia, les hemos visto atravesar la terrible selva del Darién, les hemos visto llegar a Texas por el río Bravo. Bueno, pues ahora hemos hablado con ellos, con esa caravana infinita de inmigrantes en Ciudad de México, en una escala más de ese camino hacia Estados Unidos. En pleno centro de Ciudad de México, muy cerquita del Zócalo, encontramos la parroquia de la Santa Cruz y Nuestra Señora de la Soledad. Este barrio, uno de los más complicados de la capital mexicana, era el lugar en el que vive la gente sin recursos y, como dicen allí, las sexoservidoras. Bueno, ahora en la plaza en la que se ubica la parroquia se asientan miles de inmigrantes venezolanos, haitianos, guatemaltecos, peruanos, argentinos y africanos. Sí, sí, de Angola, del Congo. En esta iglesia de la Soledad, su párroco Benito Torres se ha convertido en el salvador de miles y miles de inmigrantes. Da de comer 3 veces al día a miles de personas.
Desde hace 3 años aproximadamente, cuando empezó más la crisis migratoria, el número se empezó a elevar aquí en la parroquia de 300 personas o migrantes que teníamos a 1.200, 1.300 hermanos.
¿Te imaginas eso todos los días?
Me imagino, sí.
Bueno, ¿quién les atiende? Pues voluntarios como Ana María, una señora que acude todos los días a cocinar. Cuando hablé con ella estaba preparando pasta, atún y salchichas.
Aquí son 300-350 personas diarias. Y lunes, miércoles y viernes se le da a situación de calle. Es muy doloroso. Y pues uno quisiera ayudarles más, pero no podemos.
Es increíble. Bueno, todo esto lo vamos a contar esta noche en La Linterna. Vamos a escuchar al párroco, a los voluntarios como a la cocinera, a los propios migrantes, y es que no podemos olvidar que la inmigración es el tema de este siglo XXI, aquí en España y también en nuestra Hispanoamérica. Como alguien me dijo, estando allí en México, Sergi, los de La Linterna siempre llegamos a los bordes. Nos escuchamos, Tron.
Te escucho esta tarde noche en La Linterna. Un abrazo. Aquí seguimos con Vieito Rubido, Álvaro Nieto y José María Fidalgo. Como ya hemos establecido un poco cuáles son los temas importantes del día, más allá del fútbol y el Real Madrid, si os parece, la OPA o posible OPA sobre Naturgy la dejamos para las 9, que además sabremos cómo ha abierto la bolsa, cómo se comportan las acciones. Ayer subieron un 6% al conocerse los rumores, y el País Vasco también lo dejamos un poquito para más adelante, y ahora nos centramos, como vamos a dar una vuelta también por el Senado, ya lo adelanto, nos vamos a centrar un poco en el lío que tenemos en las cámaras, empezando por el Congreso y ese lío tan curioso que ha consistido en que el Partido Socialista, llevado por sus socios, principalmente por Bildu, en la comisión que debe investigar todas las mascarillas y no solo la de Koldo, metió la comparecencia de hasta 3 fiscales. Y ha tenido que ser han tenido que ser resortes del propio PSOE, empezando por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y luego también por el fiscal general del Estado, que ya sabemos que se supone que es independiente, pero Sánchez ya dijo que lo tiene bastante controlado. Los que le han dicho al propio PSOE, oye, eso hay que sacarlo de ahí porque es un dislate que los fiscales comparezcan en una comisión parlamentaria teniendo investigaciones abiertas. El PSOE rectificándose a sí mismo. Me faltabas tú, José María, porque para que me hagas una valoración o me digas qué te sugiere todo lo que tenemos encima de la mesa.
Bueno, es que me sugiere más de lo mismo, o sea que no sé cómo decírtelo.
Por ejemplo,
que sabemos las contradicciones que hay en el bloque que apoya al gobierno. Y esto es una muestra más. Yo creo que ahí posiblemente la persona que coordinó todo esto, si era Patxi López, no lo sé, tendría que ser un poco más listo y darse cuenta que eso era una trampa, porque yo creo que tenía razón Bolaños cuando dijo que evidentemente ponerse allí a declarar jueces y fiscales que posiblemente tienen conocimiento de las causas es pedirle peras al olmo. Yo creo que pueden decir que ellos no pueden hablar de esto. Pero bueno, pues les despide, se marchan y echan un cigarro a la puerta si todavía no ha venido la ley del tabaco. Pero es lo de siempre, porque evidentemente el bloque del gobierno tiene muchas contradicciones, pero yo leyendo también la prensa veo las contradicciones que tiene el bloque de la oposición. Lo que está ocurriendo en Baleares, en Murcia, están tirándose los trastos a la cabeza. O sea que digamos que esto es, no es una guerra entre dos bandos, sino que cada bando tiene su propia guerra. Eso es lo de el autor este de la guerra civil, que escribió la guerra civil en los dos bandos. Entonces, digamos que esto lo vamos a seguir viendo hasta el final de los tiempos. Yo no sé cuándo será el final de los tiempos, si es que existen, porque yo creo que los tiempos no se acaban nunca. Pero es bastante cansino y, bueno, no. Aparte, que es que no tengo claro si sirve para algo las llamadas comisiones parlamentarias.
Eso para empezar, ¿no?
Es que no sé si lo tengo claro, porque yo, hablando con los amigos y tal, he oído opiniones, decían que no, que esto era un problema de transparencia, porque así nos enteramos. ¿De qué queréis enteraros? Es que los primeros que reclaman esto son los periodistas. Digo, pues si los periodistas viven de reclamar transparencia. Pero bueno, pero nosotros no somos periodistas. Entonces no sé si sirven para algo, lo digo de verdad.
Bueno,
me da igual en el Congreso que en el Senado.
Uh-huh. ¿Y Vieto cómo lo ve?
Bueno, yo creo que son dos análisis distintos. Lo que nos referimos hoy, que es la gran contradicción de por un lado el grupo parlamentario socialista, que pacta fundamentalmente con Bildu y con Junts, que insisto, Bildu tuvo problemas con la justicia porque gran parte de sus miembros tuvieron actividades terroristas, y Junts porque su cúpula estaba implicado en un caso de golpismo. Entonces tiene bastante que ver eso con el ajuste de cuentas que a lo mejor se quiere o se pretendía hacer con un lawfare anticipado, y en este caso con el propio Alejandro Luzón, que es un fiscal de reconocida trayectoria y reconocido prestigio, y que no debería aparecer en esa convocatoria, entre otras muchas razones, porque está en pleno proceso de investigación. Entonces me parece que son dos cosas distintas. Otra cosa es que las coaliciones en España, pues hay poca cultura de ellas y se lleven a tortazos por un lado y por otro, que es probable que sí, pero vamos, creo que no empaña el reproche que en este caso le hacemos la opinión pública en general al hecho de que tenga que intervenir el ministro de Justicia Bolaños para decir que no pueden ir los fiscales a una comisión de investigación, porque es arrasar un pilar fundamental de la democracia, que es la división de poderes. Es cierto que hay un precedente, que es el caso del fiscal Fungairiño, que participó en la comisión del 11M, pero iba con otra intencionalidad absolutamente distinta a la que en en este caso va. Por otro lado, las comisiones de investigación siempre se dijo que si quieres que algo no se entere, que de algo no concluyamos nada, crea una comisión de investigación en un parlamento. Es un viejo aforismo de la democracia occidental, de la democracia liberal. Pero es cierto que en otros parlamentos este tipo de comisiones que se hicieron a raíz tanto de la gestión de la pandemia como de la adquisición de materiales, por ejemplo en el Reino Unido, se hicieron prácticamente a finales del propio año 2020, ¿no? Ahora estamos en el 2024 intentando dilucidar quién metió más la mano en la caja. A mí me parece que efectivamente es un despropósito convocar a tanta gente en tan poco espacio de tiempo, porque estamos hablando de casi 4 meses, con lo cual parece que no hay una verdadera voluntad de aclarar algo, como de hacer mucho revuelo mediático y embarrar, como siempre, el terreno de la opinión pública en España.
Uh-huh. Álvaro.
A ver, yo es que creo que en España hacemos un uso bastante malo de las comisiones de investigación parlamentarias, porque las comisiones de investigación parlamentarias deberían servir para dilucidar las responsabilidades políticas, que son distintas de las responsabilidades judiciales que se puedan derivar de temas que, bueno, pues entren en los tribunales por algún motivo. Entonces, en este caso concreto, a mí me parece bastante clara dónde está la línea divisoria. Todo lo que se está investigando ahora mismo en la Audiencia Nacional debería abstenerse de investigarlo el Congreso, porque no tiene sentido, ya se está investigando en los tribunales, está sub judice, por tanto, no es de recibo que los políticos se pongan a hacer el trabajo ni de los fiscales ni de los jueces. Pero puesto que hay protagonistas de esta historia que son políticos, que están en ejercicio y que no han sido llamados a declarar a los tribunales, sí que se les puede exigir responsabilidades políticas. Empezando por el señor José Luis Ábalos, continuando por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por el ministro Ángel Víctor Torres. Es decir, aquí hay una serie de políticos en ejercicio que tienen responsabilidades y a los que habría que exigir aclaraciones y transparencia, de la que hablaba antes. Entonces, por ejemplo, también el caso de Begoña Gómez. Es decir, estamos todos los medios, o unos cuantos medios, hablando de Begoña Gómez.
Unos más que otros.
Eso es. Ese caso no ha llegado a los tribunales, pero sí que creo que es pertinente que se hable de él en sede parlamentaria y que se aclare y el gobierno tenga la posibilidad de dar sus explicaciones. Pero ¿qué ocurre?
Otro ámbito, claro, diferente o complementario,
claro,
al judicial.
Pero ¿qué ocurre? Que eso en España pues nunca se suele hacer. No se delimitan las responsabilidades políticas respecto a las judiciales. Y como decía ahora Vieito, se embarra el terreno de una manera increíble. Una de las maneras de embarrar el terreno ha sido esta llamada a 3 fiscales, que yo creo que ha sido un gol que le ha colado Junts al Partido Socialista, porque Junts lo que quiere es poco a poco ir llevando esto del lawfare al Congreso.
Que vaya calando ese mensaje.
Claro, entonces Junts y los independentistas lo que quieren es sistemáticamente empezar a llamar a fiscales y a jueces, y claro, de esta manera, con estos 3 fiscales, empiezan abonando el terreno de lo que vendrá después. Uh-huh. Entonces, afortunadamente, el PSOE ha reculado, porque es que, claro, yo creo que se ha dado cuenta de que le habían colado el gol y de que esta maniobra había que detenerla para no empezar a llamar a gente a la que no se debería llamar porque están en incursos en investigaciones judiciales.
En temas judiciales, efectivamente. Mira, como estamos hablando del Congreso...
¿Puedo decir una cosa? No sé si complementando, pero me ha dado pie, Álvaro. Cuando dices que hay que separar lo político de lo jurídico, eso parece que para una mente... Es que no seamos juristas, ni políticos tampoco. Vale. Pero es que está ya mezclado. Si aquí no hay Dios, con perdón, que no esté llevado a un juzgado por una decisión política. Entonces, es hacer una disección en un ser vivo y además una disección a oscuras. Con lo cual, el escalpel o el bisturí puede cortar cualquier cosa.
Bueno, como...
Se ha cortado un nervio. ¿Por qué? Porque el señor que estaba... No se le ocurrió ni tocar antes y decir, esto es hueso o es nervio, no lo toco.
Decía que como estamos hablando de comisiones y de Senado y de listas en, y comparecencias, va a ser interesante acercarse al Senado, hablar con el presidente de la Cámara Alta, que tiene diversos frentes abiertos. Uno es ese choque con el Congreso a cuenta de la amnistía, y luego también tiene el próximo lunes, comienza la primera comisión que se puso en marcha, que fue la del caso Koldo. Así que si os parece, saludamos a esta hora de la mañana al presidente del Senado, que nosotros, que Pedro Royán. Buenos días. Señor Royán.
Hola, muy buenos días.
Bueno, como estamos hablando de las comisiones, le pregunto por esto último, en lo que a ustedes respecta y lo que tiene que ver con su negociado. El lunes comienza la comisión del caso Koldo, de las mascarillas, de esa trama que está en la órbita del Partido Socialista, y nos ha llamado la atención que ayer la propia mesa de la comisión en el Senado vino a decir que no localizan a Koldo García, que es el principal compareciente en esa comisión, y que hoy mismo, si no daban con él, a lo mejor aplazaban esa cita. ¿Hay novedades sobre ello? ¿Saben dónde está Koldo? ¿Lo han podido citar?
Pues si ha habido novedades, habrá sido a partir de las 9 de la noche, que es cuando tuve la oportunidad de hablar con el presidente de la comisión. Habida cuenta de que el señor Koldo García Aguirre, como hemos podido conocer a través de los medios de comunicación, disponía de una veintena de números de teléfono y de varias residencias, pues no estamos muy seguros, o el presidente de la comisión no dispone de la certeza absoluta de que la comunicación o notificación, que quiero recordar que salió antes de ayer, sea el lugar donde en este preciso momento está residiendo esta persona.
Claro, esto para que la gente lo entienda, no es como concertar una entrevista periodística en la que coges un teléfono, te llama, oye, quedamos a tal hora, hay que mandar una notificación, le tiene que llegar, y en ese proceso es en el que estamos un poco a expensas de que Koldo responda, Koldo García, y pueda ir el lunes.
Efectivamente, lo que se ha hecho es una práctica habitual, que es los letrados de la Cámara se ponen en contacto con la comisaría en ambas cámaras, independientemente de que sea el Congreso o el Senado, y la comisaría, que lógicamente dispone de esta información, la facilita a los servicios jurídicos de la Cámara, pues para que se pueda realizar una comunicación, una notificación, una citación en tiempo y en forma. Pero parece ser que no está siendo nada sencillo, y que en estos momentos pues la comunicación que ya tuvo lugar y que ha salido es de tener la certeza de que en ese destino donde se va a remitir la comunicación, pues en estos momentos esté residiendo este señor. Todo parece indicar también que puede estar residiendo en la costa, creo recordar que es en Benidorm, porque bueno, pues parece ser que ahí es donde ha tenido lugar algunas de las entrevistas que ha concedido recientemente, pero claro, nosotros, en este caso la Cámara, lo que le facilitan es la dirección de empadronamiento, que puede no coincidir con la de la residencia con carácter temporal o circunstancial.
Pues vamos a ver si el tema burocrático no nos deja sin la comparecencia de Koldo el próximo lunes. A la espera de novedades sobre esa cuestión, ya que estamos hablando tanto de la comisión que va a empezar también de forma paralela en la Cámara Hermana del Senado, en el Congreso, me gustaría saber su opinión sobre este hecho tan curioso que ha sucedido en el Congreso, que consiste en que el Partido Socialista ha convocado a tres fiscales y pocas horas después se ha arrepentido y ahora está buscando la manera de desconvocar a los fiscales convocados.
Pues lo acaban de comentar algunos de los tertulianos. Yo creo que es absolutamente un despropósito absoluto el que se haya citado a fiscales que están en el desarrollo del ejercicio de sus obligaciones. Y aquí la pregunta es si esto lo ha hecho el Partido Socialista por convencimiento o si se ha visto arrastrado por el sometimiento de sus socios. He leído a través de los medios de comunicación que el Partido Socialista está buscando la forma, la manera para evitar esa citación, que creo que rectificar es de sabios, lo tengo que decir, porque posiblemente pues lo que se pretenda es normalizar el que jueces o fiscales puedan ir a ser sometidos a control en las cámaras. Y eso absolutamente es inapropiado, innecesario e inconveniente.
Le pregunto ya por el conocido como choque institucional inédito en la historia de la democracia en España entre el Congreso y el Senado. Ustedes mandaron un requerimiento al Congreso pidiéndole de alguna manera que dejara de tramitar la ley de amnistía, porque una vez que se la han enviado ustedes a la Cámara Alta, ustedes consideran que esa ley está fuera de la Constitución y le pedían reflexión al Congreso. El Congreso, de forma, vamos a decir, bastante displicente, a través de la mesa del Congreso, ha venido a decir que no, que es que ustedes están participando de una injerencia y están incluso usurpando funciones del Tribunal Constitucional. Y ni siquiera se han molestado en llevarlo al Pleno. Se han quedado en la decisión que ha tomado la mayoría sanchista en la mesa del Congreso. Pasados unos días de esa respuesta o esa reacción del Congreso a lo que ustedes le solicitaron, ¿tienen ustedes claro ya los pasos a seguir a partir de ahora?
Pues si me lo permite, yo prefiero, en lugar de plantearlo como un choque, es plantearlo como una reacción. Los informes jurídicos del Senado, que son coincidentes con los informes jurídicos de la Comisión del Congreso, de la Comisión de Justicia del Congreso, fueron contundentes. Por parte de los servicios jurídicos de la Cámara Alta se ha fijado y se ha señalado, de manera coincidente con algunos de los comparecientes, de los catedráticos de Constitucional que están compareciendo en estos precisos momentos en la Comisión Mixta de Constitucional y Justicia en el Senado, que esta puede ser una modificación encubierta de la Constitución. Y consiguientemente, si es o aprecia ser una modificación encubierta de la Constitución, hay un tratamiento legislativo ad hoc que requiere de la unanimidad, de la aprobación por una mayoría cualificada en ambas cámaras, y que esto evidentemente no se puede despachar como una proposición de ley, además con carácter de urgencia, carente de informes, y en el que la carpeta básicamente son los 14 folios, quiero recordar, que tenía la redacción del texto. Por lo tanto, como se está hurtando la capacidad al Senado, en donde, por mucho que el ministro de la Presidencia diga que o interprete que no reside la soberanía nacional, también en el Senado reside, al igual que en el Congreso, la soberanía nacional, además de disponer de un marcado carácter territorial, el Senado lo que ha hecho ha sido ejercer su legítimo derecho y su responsabilidad a la hora de tramitar una iniciativa legislativa como corresponde. Y no lo ha hecho la mesa, y no lo ha hecho un grupo parlamentario, lo ha hecho el Pleno en su conjunto, que lo que ha hecho ha sido instar a que reflexione el Congreso de los Diputados, y cuando digo el Congreso me refiero al Pleno del Congreso, porque han sido todos y cada uno de los diputados del Congreso los que con su voto han contribuido y desarrollado a una acción legislativa. Y consiguientemente ha de ser el mismo Pleno del Congreso, con todos los respetos, consideramos que la mesa del Congreso no tiene atribuciones ni capacidad para adoptar esta decisión, y se lo pondremos en conocimiento de manera formal en los próximos días, puesto que se está elaborando un informe jurídico en donde se remarca que, por una parte, y en base al propio reglamento del Congreso, no tiene atribuciones ni las delegaciones del Pleno para adoptar esa medida tan importante. No estamos hablando de una iniciativa legislativa cualquiera, estamos hablando de una más que probable modificación encubierta de la Constitución. Y ese informe jurídico, pues ya le adelanto que se está ultimando y que posiblemente sea sustanciado en la mesa que tendrá lugar el próximo martes.
Y más allá de ese informe jurídico, ¿sigue encima de la mesa la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional, sabiendo que en el Tribunal Constitucional también se van a encontrar una mayoría colocada por el gobierno parecida, son ámbitos diferentes, pero con una dinámica política bastante parecida a la de la mesa del Congreso, como es esa mayoría de jueces izquierdistas con De Pumpido al frente?
como decía una amiga mía, cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. Por una cuestión de orden y de procedimiento, en este preciso momento no consideramos una respuesta adecuada en lo que al órgano se refiere, a ese requerimiento que se ha hecho al Congreso, y lo que estamos es a la espera. Y una vez que sea el Pleno del Congreso y no la Mesa del Congreso, puesto que en la Mesa del Congreso no están representados todos y cada uno de las diferentes formaciones políticas, hasta que no tenga lugar ese pronunciamiento, nosotros, evidentemente, lo que vamos a hacer es reiterar tantas veces sea necesario el que sea el Pleno del Congreso quien adopte esta decisión. Posiblemente, debido al calendario electoral, yo puedo entender que pueda haber determinados debates que para algunos puedan resultar incómodos, pero desde luego un asunto de calado y que incluso la propia Comisión de Venecia advirtía en su pronunciamiento, en su informe, que ha producido una enorme tensión, que requería de una reflexión pausada, que era necesario incluso el que fuese recogida previamente en la Constitución para haber procedido acto seguido a ello. Creo que el procedimiento, sinceramente, es muy importante.
Finalmente, ha hecho usted mención a la observación que hizo el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que siendo todo un ministro de Justicia llegó a dar a entender que la soberanía nacional reside en el Congreso y no tanto en el Senado, haciendo una distinción entre las dos cámaras que conforman las Cortes, que no sabemos muy bien de dónde se la saca. ¿Qué le parece esa observación del ministro de Justicia? Ya me ha dado usted a entender que no la comparte, pero cuando escuché usted esa reflexión del ministro de Justicia hablando de dónde reside y no reside la soberanía nacional, ¿qué le pareció?
Bueno, no la comparto yo y no la recoge la Constitución. Además, como encima de mi mesa tengo el reglamento del Senado y la Constitución, pues se lo voy a citar. Artículo 66. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución. Es decir, la soberanía nacional reside en ambas cámaras, en el Congreso y en el Estado. Bueno, yo creo que fue un comentario desafortunado y que posiblemente obedece a que, debido a la suma de determinadas formaciones y que les permite disponer de una mayoría a los dos partidos que conforman el Gobierno, más sus socios o compañeros de camino en el Congreso, pues les puede resultar más cómodo que el resultado de las votaciones que en estos momentos, bueno, pues se están produciendo en la Cámara hermana, como es el Senado.
Bueno, pues dicho queda, quiero agradecer al presidente del Senado estos minutos que nos ha dedicado en una semana en la que el Senado ha sido noticia y a las puertas de que vuelva a ser noticia la semana que viene con la Comisión de Investigación sobre el caso Koldo. Pedro Royán, que vaya bien y un abrazo.
Muy buenos días.
8:56. Ahora comentamos qué os ha parecido esta charla con el presidente del Senado, Vieito, Álvaro y José María. Pero antes, si os parece, para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días de nuevo, Sergio. El plan hoy es apoyar a las mujeres autónomas y empresarias.
Ese siempre es un muy buen plan y además necesario.
Efectivamente. Fíjate, el número de mujeres autónomas y empresarias sigue creciendo en España frente al de los hombres, que está más estancado. Esto supone que poco a poco, Sergio, pues está cerrando la brecha de género en este colectivo. Y CaixaBank ha abierto sus convocatorias para premiar a las mejores empresarias y autónomas de España. El premio a Mujer Profesional Autónoma, cuyo plazo está abierto hasta el 28 de junio, y el CaixaBank Premio Empresaria hasta el próximo 5 de mayo, y que va a premiar el talento y la excelencia profesional de autónomas y empresarias referentes, tanto por su proyecto como trayectoria, visión estratégica, capacidad de innovación y, Sergio, liderazgo transformador.
CaixaBank, todo un referente a nivel nacional por reconocer el mejor talento femenino en el desarrollo de proyectos, tanto en etapas iniciales como en fases más consolidadas.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Quiero explorar, sin importarme cuándo volver, el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas, sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
¿Eres de los que empiezan el día observando el amanecer? ¿O de los que se pasarían la noche frente a la pantalla? Seas como seas, tu mirada es única. Por eso ahora en General Óptica tienes todas las gafas con un 50% en cristales. General Óptica.